Las 11 y 5 minutos, segunda hora de hoy en Madrid. Vamos a hablarles enseguida de un cuento y con él un mensaje de paz y una vez más de solidaridad. Se titula El Rey Cañir y se acaba de presentar en sociedad. Estuvieron todos los miembros también de Mensajeros de la Paz acompañados por su mejor público, por los niños. Algunos de ellos están hoy aquí con nosotros y recordamos que este cuento ha sido elaborado por Amalia Masete, que también nos va a acompañar. Por cada cuento vendido se destinará 1 euro a Mensajeros de la Paz para su proyecto Juntos por Haití. Y vamos a hablar y mucho de todo el trabajo que desempeña esta organización no gubernamental en esa zona tan azotada del mundo. Y hoy además traeremos a nuestra biblioteca con Sergio Rodríguez a la novela ganadora del premio de novela Luis Berenguer, que este año ha recaído en el autor que nos visita, Pedro de Paz. La novela se titula La senda trazada y ha sido editado por Algaida. Después conoceremos todos los detalles. De momento nos centramos en este mensaje solidario. Vamos a conocer al protagonista de la historia, el Rey Cañir, María José Francisco, buenos días.
Buenos días.
Que es el encargado de realizar un viaje por la historia española para despertar en el público infantil también la historia de nuestras raíces, ¿no?
Pues sí, eso es lo importante, ¿no? Por lo pronto, pues tú lo has comentado, ¿no? Que ayer fue el encuentro entre la autora para presentar este libro, hacerlo rodeada de niños también, por supuesto, con Mensajeros de la Paz, por eso de que ellos también tienen una labor importante. Suponemos, por tanto, que el de ayer fue un encuentro disfrutable, pues para su autora, para Amalia Masete, también para todos esos niños que hasta pusieron voz a algunos de los párrafos del Rey Cañir. Un cuento, pues así es, ¿no? Muy español, habla de nuestra historia, de nuestras raíces. Además, 1 euro de cada cuento vendido se va a destinar, como has citado antes, a los proyectos de ayuda que Mensajeros de la Paz tiene en Haití, y de ahí que hoy tengamos aquí pues a tantos invitados en el estudio, empezando por la propia autora, Amalia Masete, buenos días.
Hola, buenos días.
También continuando por Vicente Álvarez, que es director general de Mensajeros de la Paz, buenos días, Vicente.
Buenos días.
Y también incluso por, decíamos, esos niños que ayer estuvieron en la presentación, digamos que así, a nivel oficial, y uno de ellos está con nosotros y es Sasa. Hola, Sasa, ¿qué tal?
Hola.
Muy bien. Buenas. Hola. Que te hemos hecho faltar al cole para estar con nosotros.
Sí.
Eso tiene su parte positiva.
Sí.
Bueno, pues decía yo, Amalia, el encuentro de ayer, digo yo que una tarde totalmente disfrutable para ver cómo es esa primera expresión que ponen en el rostro los niños cuando escuchan y empiezan a ver tu cuento, ¿no?
Efectivamente, fue una tarde preciosa. Por eso, porque era la primera vez que se ponía en manos de los niños el libro directamente, solamente lo habían visto adultos. Ayer se puso por primera vez en manos y a la vista de los niños y quedaron todos muy encantados, todos no paraban de hacer preguntas, incluso ahora cuando veníamos Sacha en el coche me seguía haciendo preguntas.
¿Ah, sí?
¿De por qué?
¿Qué preguntas te surgían esta
pues,
mañana?
Por ejemplo, esta mañana hace un ratito me preguntaba que sí, ¿por qué se llamaba Hispania?
Uh-huh. ¿Y ya lo sabes, Sasha?
Sí.
A ver, cuéntanos por qué.
Pues me ha dicho porque los romanos le pusieron ese nombre.
¿Y te gusta Hispania o te gusta más España?
Me gusta más España.
Bueno, porque tiene nuestra ñ, ¿no?
Eso lo iba a decir yo, Amalia. Digo, a ella le gusta más España por la ñ.
Efectivamente, la ñ es este cuento, al final es una reivindicación para que no se excluya la ñ del teclado universal. El teclado hoy por hoy es el lapicero que teníamos antes y el borrador. La ñ es parte fundamental, es una letra fundamental, por no decir de las principales de nuestro alfabeto. La pretenden quitar del teclado universal y silenciar así un idioma que lo hablan 400 millones de personas en muchos países del mundo. Uh-huh. Y hay que luchar por ello, para que no desaparezca. Es la letra mejor peinada del mundo.
Eso es lo que dice en el cuento, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y además, si quitan la ñ, no podríamos teclear el título de tu cuento en internet.
No, ni siquiera. Y los niños desaparecerían, claro. Y los sueños.
Efectivamente.
No cumpliríamos años. Uh-huh. Es una letra imprescindible en nuestro alfabeto y en el de casi 500 millones de personas. O sea, me parece una barbaridad que la quiten.
¿Cómo surge, Amalia, este Rey Cañir?
Pues mira, el Rey Cañir surge porque yo me recuerdo de cuando era pequeña, a mí me gustaba mucho la historia, pero me perdía en un baile de cifras y de profundidades. Ahí ya me perdía, sobre todo las cifras, me echaban para atrás y ya no quería estudiar nada más. Entonces, este cuento, cuando lo veas en profundidad, no tiene cifras por fechas, todo se contabiliza. Pues a un niño cuando le dices 400 años sí que le impresiona y sí que se interesa. Si le dices 1370 y tantos, pues es que no se va a acordar al día siguiente ni a los 10 minutos siguientes del año que ha leído. Por eso son solamente letras, para que tengan una introducción amena, para luego, si cuando vayan al colegio, les encajen ciertas cosas.
Bueno, ya que tenemos aquí a un lector, a Shasha, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué has averiguado a través de este rey que tenemos aquí con nosotros, el rey Cañí, que no conocías?
Pues yo no conocía ni siquiera al rey Cañí.
No, no le conocías, ¿no? Y no. De la historia de España, ¿qué momentos se te han quedado grabados?
Pues cuando viene Napoleón y quita la libertad.
Uh-huh. Eso no lo sabías.
Bueno, más o menos.
¿Tú sabes lo que es la libertad?
Sí.
¿El qué?
Pues ahora es que no sé cómo explicarlo.
Bueno, ¿tú cómo sientes que eres libre?
Cuando me dejan hacer lo que quiero.
Lo que
cuando
quieres.
Quiero, claro.
Bueno, y está con nosotros, decíamos también, el director general de Mensajeros de la Paz, Vicente Álvarez, luchando por los derechos de todas las personas que desde luego no lo pasan bien y que no son libres, ¿no? Me imagino, Vicente.
Desde luego que sí.
Porque
hay mucho, por desgracia.
Si uno no tiene acceso al agua, no tiene acceso a la comida, vive rodeado de violencia, no puede ser libre nunca, ¿no?
No. Uh-huh. Es bastante complicado en esas situaciones.
¿Cómo os acercáis a este proyecto también de Amalia Massete para colaborar con todo lo que está pasando en Haití?
Pues bueno, gracias a Amalia, que se pone en contacto con nosotros para participar de forma activa en nuestros proyectos. Y como bien habéis dicho al principio, pues del dinero recaudado destinará 1 euro de cada libro a nuestros proyectos de Haití. Uh-huh. Y esa es la forma que entramos en contacto. Es muy importante porque la cultura, además de generar cultura, nos da la posibilidad de poder desarrollar pues una parte de la población de Haití.
Uh-huh. Bueno, un trabajo importante, María José, el que desarrolla esta ONG desde que empiezan todos los problemas en Haití, una zona ya con muchos problemas antes de lo que pasó hace un año, ¿no?
Desde luego, problemas que además continúan porque vosotros que tenéis allí brigadas que están trabajando, estáis destinando ayuda humanitaria, ayuda educativa, material escolar, ayuda de todo tipo.
De todo tipo, uh-huh. Eso es. Nosotros desde el día siguiente al terremoto estamos allí presentes y empezamos con un campamento para 1.200 personas. Tenemos un centro de día, hemos desarrollado escuelas y colegios y esa es nuestra pequeña labor. No solamente sigue la crisis, yo creo que se ha acuciado bastante más porque aún sigue sin llegar la tan sonada ayuda de los países, ¿no? Entonces estamos a expensas de que esa ayuda llegue para que ese país pueda salir adelante.
¿Y si se imagina cómo debe ser la vida ahora en Puerto Príncipe, en la capital de Haití?
Muy complicada. Ten en cuenta que aún continúan 800.000 personas viviendo en tiendas de campaña.
Uh-huh. Y ya sea cómo se imagina que deben vivir ahí los niños. Desde luego, faltan al colegio porque quizás ni haya colegios porque se han derrumbado. ¿Tú cómo te lo imaginas?
Pues fatal. Uh-huh. Que nadie podría comer y beber. Uh-huh.
Claro, que al fin y al cabo es lo básico, ¿no? Lo que necesitamos para la subsistencia. Yo he estado viendo imágenes, Vicente, de pues un poco lo que tú comentabas, la cantidad de miles de personas que todavía hay que viven prácticamente en medio de la calle, acampados, y la situación que parece que es muy difícil que mejore. Es decir, que va a haber gente que todavía durante mucho tiempo va a seguir viviendo en esas tiendas de campaña, si se las puede llamar así.
Sí, las tiendas de campaña son siempre medidas pues transitorias, ¿no? Y lo ideal es que al cabo de 6 meses, 7 meses, estas desaparezcan. Llevamos 2 años, la situación se ha enquistado y posiblemente continúe durante varios años más.
Vosotros ahora mismo tenéis una zona donde hay algo un poquito más establecido, es decir, las casas son prefabricadas, hay dotaciones básicas.
Nosotros tenemos un campamento, como bien te digo, para 1.200 personas, donde hemos hecho construcciones de madera, y tenemos un proyecto que está en stand-by, que pensamos que tiene posibilidades de salir, que es la reconstrucción de las 150 viviendas de estas familias que tenemos ahí acogidas.
Y no sé cómo están estos tiempos, si somos más conscientes o un poquito más solidarios a la hora de que haya voluntarios que se presten, desde voluntarios de ciudadanos de a pie como yo hasta voluntarios profesionales de médicos, enfermeros y...
La verdad es que tenemos muchísima gente que quiere participar y que quiere colaborar con nosotros, desde brigadas médicas que están acudiendo desde el día del terremoto. Continúan yendo hoy en día. De hecho, ayer mismo hablé con un compañero que ha ido ya en otras dos ocasiones, que es un médico de Canarias, y está dispuesto a volver a ir a Haití con otra brigada. Hasta todo tipo de profesionales, educadores, maestros, ellos quieren participar de forma activa en el desarrollo del país, o sea que sí. La verdad es que hay mucha solidaridad en la gente.
Bueno, pues la participación activa yo creo que ha empezado desde el momento en que, Amalia, se te pasa por la cabeza el decir, pues aparte de que sea un libro, un cuento de historia, que es lo que tú pretendes transmitir a los chavales, que además tenga ese lado solidario. No sé cómo.
Efectivamente. Pues ese lado solidario es que es la única forma, aparte de colaborar de otra forma con mensajeros de la paz, es un euro que se sepa para dónde va, que va a ayudar a personas reales, a niños reales que lo están pasando muy, muy mal. Es que menos, no se puede hacer menos hoy en día. Que parte de tu trabajo, de los beneficios de tu trabajo, los destines de forma real. A un sitio.
Amalia, estamos viendo aquí en la portada de este libro del Rey Cañín, que es una lectura recomendada para la gente que todavía no ha cumplido ningún año y aquellos que esperan llegar a los 100, ¿no?
Bueno, eso es pura sorna, pero vamos, una sorna con cierta lógica. A los niños muy pequeños, quienes leen los cuentos son sus padres, y ellos son quienes les deben de ir desarrollando. Porque un niño, le leas el cuento que le leas, aunque sea Bambi, te para y te pregunta ¿y por qué? Un niño es un eterno por qué. Por eso de 0 a 100 años es para los niños que todavía no pueden ellos mismos. Sacha tiene 10 años y todavía tiene dudas. Nos ha hecho algunas preguntas. Pues para los más pequeños, que sus padres les amplíen el contenido.
Claro, tienes que estar ahí dando explicaciones sí, y contando.
Si tú eres madre y se has contado un cuento a un niño, sabes que un niño, cada vez que le surge un interrogante, que es continuamente una incógnita, te para y te pregunta ¿y por qué? Te vuelvo a repetir, aunque sea Blancanieves y los 7 enanitos, ¿por qué? Te tienes que parar y explicárselo. Claro. Y aquí también deben de parar y explicarles los padres que deben de... los que estén al corriente de la historia de España o no, o explicárselo a su manera, cuando el niño se pare y le pregunte al padre, a su papá, a su mamá, ¿por qué? Pues que sea su papá.
María, ¿y las ilustraciones también son tuyas?
No.
¿Son preciosas?
Son preciosas. Ha habido dos ilustradores, el de la portada es de Juan Delgado y vaya, algunos más. Son de varios.
Has querido rescatar, desde luego, esa historia, esa raíz de nuestro país, y no has dudado en utilizar también fragmentos de canciones, ¿no? Que aquí veo, por ejemplo, uno de Amalia de Benito Manuel.
Es que la música es en la cultura es muy, muy importante. No, la música no solamente nos sirve para bailar, que sirve, y fenomenal. La música también traslada mensajes a veces de paz, de a veces de todo tipo, y me parece que estos 5 artistas que yo he intentado, vamos, que están en este trabajo, son 5 instituciones en la cultura española, dentro de la cultura española de la época moderna.
He mencionado yo aquí que figura un breve fragmento de Ana Belén y Víctor Manuel, pero también aparecen otros autores.
Miguel Bosé, ¿no? Serrat, Sabina, sí. Todos ellos relatando también historias de nuestra historia, de nuestro país. Vicente, nos están preguntando los oyentes cómo pueden colaborar con Mensajeros de la Paz, cómo pueden conseguir este libro.
Pues bueno, en cualquier librería pueden encontrar el libro, y luego también nosotros tenemos nuestra página web, que es www.mensajerosdelapaz.com, donde viene un número de cuenta. Pero bueno, a tus oyentes decirle que lo importante es colaborar con todas las ONGs, porque todas estamos trabajando en Haití por tratar de desarrollar este país. Entonces, pues bueno, que estén seguros de que la ayuda llega siempre.
¿Y a Xesha le gusta leer o no?
Sí.
¿Habitualmente qué lee?
Pues Jerónimo Stilton.
¿Y te gustan las aventuras más que los libros de historia, no?
Sí.
Pero la historia es importante conocerla.
Sí.
Bueno, tú has ido a hablar de la Constitución.
Pone cara rara.
Lo digo porque aquí también aparece, ¿no?
Sí, aparece. Sí.
Bueno, a lo mejor esa parte del cuento nos la hemos pasado.
Hablas de la Constitución y de la importancia de la figura, en este caso, de un rey como el actual, ¿no?
Efectivamente, un rey como el actual era lo menos que se podía merecer los españoles después de por lo que habían pasado. Ha sido un hombre que devolvió e incluso añadió más cosas de las que tenían los españoles a principios de siglo. Nos ha dado unos derechos y una forma de vida, una calidad de vida y una capacidad para entendernos entre todos, que desde luego, aparte de muy loable, es muy de agradecer poder hacer un consensuar a todos los españoles.
Hablamos, mira, me acabo de encontrar ahora con algo muy, muy determinante, yo creo, ¿no? Esto que dice, ya no hay colorines, y hablamos de un momento en la historia donde todo era en blanco y negro y como mucho gris.
Efectivamente.
Y cómo de ahí se pasó al color que ahora podemos tener.
Efectivamente, es una parte de la historia que está ahí, y yo he pretendido, bueno, pues que los niños también la conozcan, pero no de una forma tan directa y tan como vienen los libros de texto. En los libros de texto, por ejemplo, aquí no aparece la palabra dictador, en los libros de texto sí. Yo he pretendido obviar solamente eso, señalar que fue una persona que obligó a muchos españoles a dejar de vivir en sus casas, en sus viviendas. No fue la mejor época, ni muchísimo menos, de España, y tenía que estar. Tenía que estar, y además en todos los cuentos pues siempre hay un malo.
Bueno, y claro, sale también su ilustración. Y me imagino, Vicente, que con estas iniciativas también se intenta llevar ese color a las vidas, a los hogares de cada habitante, ¿no?
Que mucho lo necesitan.
Pues sí, intentamos llevar un poco de esperanza allí a todos los necesitados de Haití, que sobre todo son los niños y las personas mayores.
Con esos proyectos que decíamos, atención a heridos y enfermos, atención a la educación, porque seguís creyendo en ella, ¿no? Es lo principal para que los pueblos vuelvan a resurgir.
Es básico para transformar cualquier sociedad, la educación y la cultura es primordial.
Podemos decir que en estos momentos parte de toda esa gente que está ya no en Haití, en cualquier otra zona del mundo y que lo está pasando mal, depende quizá más de cada uno de nosotros como individual. Por eso que quizás comentado antes de que ahora mismo por parte de los gobiernos, de la política y tal, hay un estancamiento que no sale nada, no se destina nada, o lo que sale no termina de salir o no termina de llegar, entonces quizá depende más nuestra aportación individual.
Por supuesto que sí. Para las transformaciones de la sociedad es básico lo que añada cada uno, ¿no? como individuo, lo que aporte a la sociedad. O sea, que es básico el empuje de todos.
Y aquí en Onda Madrid estamos también celebrando nuestra propia Semana Solidaria. Este año estamos dedicando especial atención a la enfermedad del Alzheimer y a la Fundación Reina Sofía, que lucha contra esos olvidos para recuperar la memoria de las personas enfermas, ayuda a sus familiares y enfermos. Y estamos pidiendo a nuestros compañeros y a nuestros invitados que nos dejen un recuerdo, para que ese recuerdo nunca se olvide. Lo vamos a archivar aquí y si algún día perdemos la memoria, podemos volver a este archivador y encontrarlo. En el caso de Vicente Álvarez, ¿con qué recuerdo de su vida se quedaría?
Con mi infancia.
¡Guau, qué pregunta, eh! Es muy profunda.
Es muy complicada, desde luego que sí, pero desde luego con la infancia, con mi tierra, recuerdo de mis padres.
Bueno, me alegra que digas con mi infancia, porque quizás haya niños como los de Haití que lo que quieran borrar es ese recuerdo de la infancia, porque ha sido muy triste. En el caso de Xesha, ¿con qué recuerdo se queda? ¿Cuántos años tienes?
10.
Y en estos 10 años de tu vida, ¿cuál es el recuerdo, bonito, el momento bonito que más te ha marcado? Habrá muchos.
Es que Sasa, también hay que decir que no lo hemos citado todavía, ha vivido muchas cosas que le han marcado.
Claro.
Y una de ellas en el terreno profesional, porque no lo hemos dicho, pero Sasa Di Benedetto pues es el prota, ¿no?, de una película ahí ganadora.
Cuéntanoslo. ¿De qué película es protagonista?
De una que se llamaba La triste trompeta.
Casi nada, ¿no? ¿Y tu recuerdo tiene que ver algo con esa película?
Sí.
Pues dínoslo.
Pues un día, es que tengo todavía la foto.
Sí, pues cuéntanoslo.
Que cuando empecé a grabarla, Alex...
¿De la iglesia?
Sí, que era el...
¿Director?
Pues me dijo unas cosas que ahora no me acuerdo, muy sabias.
Muy sabias, sí.
No,
consejos.
Se acuerda, pero le llegaron dentro.
Y tienes la foto de ese momento, cuando
sí,
te lo estaba contando, ¿no? Y que te han marcado. Tan sabias...
Que te las guardas para ti.
para que esos consejos, bueno, pues sean solo tuyos. Y en el caso de Amalia, si se tuviera que quedar con algún recuerdo...
Con la infancia también. Con toda mi infancia. A mí, hombre, el día más especial fue el de mi primera comunión. Pero yo es que de pequeña me lo pasaba muy bien. Me lo pasaba fenomenal.
Eras feliz.
Pero vamos.
Bueno, María José, a ti no te he preguntado
también
por tu recuerdo, claro, estamos preguntando a todos los compañeros.
Pues no lo sé, es que ahora mismo un recuerdo espectacular, pues muchos, no sé, creo que tendría que pensar durante un buen rato y sí, nos van a llegar las horarias.
Bueno, te dejo pensándolo, pero tienes pendiente antes de final de semana que tienes que compartirlo con todos los oyentes.
Sí.
Archivados también todos los recuerdos, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, a Vicente Álvarez, director general de Mensajeros de la Paz, a Xaxa, muchas gracias por estar con nosotros, y por supuesto a Amalia Massete, enhorabuena por este
gracias,
proyecto y a comprar
gracias.
El Rey Cañín, porque todo lo que se recaude para las personas damnificadas por ese terremoto de Haití será poco. Gracias a ti también, María José. Hasta luego.
Hasta ahora.
Una pausa.
101.3 y 106 FM.
Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco pronto.
En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Farfo que usted desee y comparta 6 con un descuento de 5.000 euros. Forcugate desee y 4x4 con un descuento de 5.000 euros. Forfiesta Titanium desee y con un descuento de 5.000 euros.
Llega el gordo de Ford, 25 millones de euros en descuentos en 5.000 coches. Trae tu coche antes del 22 de diciembre. Ven a Ford, siempre toca.
Red Ford de concesionarios.
Todos los viernes en Hoy en Madrid Mañana, Emprende Ahora.
Nuestro teléfono, 91-512-8787, 915-12-8787.
Enrique O'Connor y rentajes.es, tu alquiler garantizado, nos acercan a los emprendedores más dinámicos, entusiastas y decididos del momento. Compartirán sus vivencias y responderán a tus preguntas y dudas en directo. Si quieres participar en este proyecto, entra en emprendeahora.com y cuéntanos tu historia.
Llama al 915-12-8787. Utiliza nuestras plataformas sociales en Facebook o Twitter o envíanos un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es.
Los viernes en Hoy en Madrid, Emprende Ahora, con la colaboración de rentajes.es, para alquilar tu piso sin riesgos.
Vamos ya con la información y a la vuelta les esperamos en nuestro consultorio de salud sexual.
Son las 11:30.
Onda Madrid, noticias.
Buenos días. 5 millones de perceptores de pensiones contributivas a los que el gobierno les congeló en mayo de 2010 sus prestaciones como medida para reducir el déficit público 1.500 millones de euros, no verán compensada su paga con la inflación. El índice de precios al consumo de noviembre es el que sirve para actualizar las pensiones y la tasa se sitúa en el 2,9%. En cambio, sí se beneficiarán los más de 3 millones de jubilados que cobran prestaciones mínimas contributivas y no contributivas. En total, recibirán 856 millones de euros por la desviación de la inflación real frente a la prevista por el Gobierno, que es del 1% para 2011. Hay otras noticias destacadas, las repasamos de forma más breve. Un hombre que mató a su mujer e hijo cobra una pensión de viudedad desde el año 1998.
Se trata del segundo caso de estas características detectado en los últimos días. Nemesio Antonio Pisonero ha estado cobrando estos años más de 800 euros al mes por la mutua de clases pasivas de su mujer. Además, desde el pasado marzo el condenado percibe la retribución máxima legal de unos 2.400 euros mensuales, cifra en la que se incluye su propia jubilación. Cumple una condena de 26 años de cárcel por matar a su mujer y a su hijo en el que fuera el domicilio familiar en Laguna Duro, Valladolid.
Con las víctimas de la violencia de género.
Seis cocineros de restaurantes de la capital con dos estrellas Michelin prepararán una cena de Nochebuena para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos que se encuentran en los 5 centros de acogida del Ayuntamiento de Madrid. Mientras, hoy es la segunda sesión del juicio contra el hombre que mató a su exnovia en Brunete, asestándola 82 puñaladas.
Sigue en Valencia el juicio a Camps y Costa por el caso de los trajes.
El jurado ha podido escuchar esta mañana una conversación telefónica intervenida por la policía entre los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo y Francisco Correa, y el exsecretario general del Partido Popular Valenciano, Ricardo Costa, a quien el segundo le augura un futuro político como presidente del gobierno. Costa ha negado tener relación alguna con Correa.
Los bancos españoles deben al Banco Central Europeo casi 98.000 millones de euros.
La deuda con el Instituto Emisor Europeo ha subido casi el 29%. El crédito solicitado por la banca española al organismo es ya un 59% superior al registrado en noviembre de 2010. Sin embargo, los bancos europeos han pedido menos dinero al Banco Central en el último año y medio.
Antena 3 anuncia una fusión con la Sexta.
Antena 3 anuncia que la eventual integración de esta cadena con la Sexta se realizará mediante